Turning now to Paul's letter to the Romans, chapter 12 and verse 1.
Voy ahora a la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestro tema es nuestras vidas como una ofrenda, como un culto, como un sacrificio. Y en un estudio único que tenemos el día de hoy para estudiar el versículo 1 de Romanos 12, el concepto del sacrificio y de la vida que sea un sacrificio. El apóstol Pablo dice, os ruego, así que hermanos, os ruego, os exhorto, os ruego, hago un llamado a vosotros, os imploro, es muy fuerte el término aquí, os llamo a que escuchen. Os ruego, por tanto, hermanos, por las misericordias de Dios, y lo pone de forma fuerte, hace un llamado a la luz del capítulo que decía, que venía antes. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Así que a la luz de lo que se dijo en el capítulo 11, por ejemplo, en el versículo 33, donde dice así, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero, o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Y entonces, capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, a la luz de la maravillosa luz y misericordia de Dios, a la luz de todo lo que se dijo en el capítulo anterior, ahí tenemos los últimos tiempos, los propósitos de Dios para la eternidad y para los judíos conversos y también gentiles conversos, las cosas maravillosas que Dios tiene reservado. Y a la luz de todo eso, dice Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, es decir, todas vuestras vidas, desde luego vuestra vida, como un sacrificio vivo. Es muy fuerte lo que dice aquí, y muchos de nosotros caemos cortos de todo esto. Nuestra vida constantemente siempre tendría que ser un sacrificio vivo. Así que aquí hay un gran llamado a nosotros, hay un gran reto a nosotros también, y necesitamos ver por qué esta ilustración se hace de un sacrificio, porque este es el modelo para la vida del cristiano, porque es que la vida auténtica cristiana se ilustra con un sacrificio. Y tenemos que responder esto. ¿Cuál es la ventaja de este modelo? ¿Por qué Dios requeriría esto de nosotros? ¿Por qué es tan importante? No está solamente aquí, y esto es contrario a lo que se nos programa hoy en día en la cultura de nuestro tiempo. Esta cultura de hoy en día es que nuestra opinión cuenta, nuestra libertad cuenta, y se trata todo de lo que yo quiera, lo que yo quiera hacer. Y ahora, si a los jóvenes se les pregunta, ¿qué es lo que quieres hacer para...? ¿Qué carrera quieres estudiar? ¿Qué quieres hacer en el futuro? La respuesta frecuentemente es, pues voy a hacer lo que yo quiera, porque disfruto esto y disfruto aquello. Y esa es la programación que nos da esta cultura. Los jóvenes no dicen, quiero hacer algo que sea importante, que sea una contribución o algo así. No, sino que se taladra esto en nuestra mente. Queremos hacer lo que disfrutamos, lo que queramos, y eso es bueno para nosotros, se nos dice la cultura. Y aún así, como cristianos, una vez que venimos a Cristo y somos lavados por su sangre preciosa, y tenemos una nueva vida y entendimiento, y un espíritu vivo dentro de nosotros, y tenemos comunión con Dios, y somos ciudadanos del cielo, y estamos camino al cielo, a la gloria eterna, pues ahora ya estamos en su servicio del Señor. Y el modelo para nosotros es el sacrificio. Y la ofrenda es exactamente lo opuesto a todo lo que se nos ha enseñado en el mundo antes de nuestra salvación y también después de la salvación. Hay un flujo constante de valores que vienen a nosotros de la cultura, donde se nos dice, haz lo que tú quieras, lo que a ti te guste, lo que tú quieras tener. Y sin embargo, el apóstol Pablo dice, no, os ruego, os imploro. Esta es la verdadera vida cristiana, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y esto es una sorpresa hoy en día, nos sorprende. Y también hace años también era sorprendente, nos sacudía. Y yo me acuerdo en la década de 1950, una de las primeras cosas que se me dio después de la conversión cuando era un joven, fue un librito que era muy leído en aquel entonces en el mundo estudiantil y el título era Sacrificio, la noción del sacrificio como el modelo para el vivir cristiano. Y eso fue una suprema sorpresa para mí hoy en día. Y hoy esto también es una gran sorpresa para nosotros, porque esto es en contra de lo que la sociedad nos programa a creer. Y aquí, sin embargo, tenemos el estándar cristiano aquí en Romanos 12, que nuestra vida sea una ofrenda. Y nosotros pensamos así y vamos a pensar esta mañana que intentemos conformar nuestra mente a este gran estándar, amoldar nuestra mente a este gran estándar. Y si hay algo como esto, yo dudo en decir esta palabra, pero si hubiese un secreto, pues este es el secreto de la vida cristiana, si es que lo pudiéramos decir así. Este es el camino a ser instrumentos en las manos de Dios y a tener una comunión profunda y entendimiento. Este es el camino a la certeza de salvación y seguridad de salvación y bendición y utilidad para Dios. Y esto se dirige a todos. El apóstol Pablo no solamente está hablándole a los predicadores y a los pastores y a los que tienen cargos en la iglesia, ancianos y diáconos, sino que se dirige a todo el mundo. Y esa sería una buena escapatoria para el creyente. Pero yo me acuerdo que hace años escuché a un creyente ferviente que hablaba así y dice, claro, muchos de los estándares de la Biblia son para las personas que son llamadas a servicio a Dios, al ministerio o a ir al campo misionero. Así es como las personas frecuentemente solían hablar. Dicen, ah, yo no soy llamado a eso. Y sería maravilloso, pero es un alto estándar, como si hubiera un estándar para esas personas que sirven y otro estándar para otros cristianos. No, el apóstol Pablo no dice nada así. Esta noción del sacrificio y de presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, esto es para todo cristiano. Y así es como él lo presenta aquí. Os ruego entonces, hermanos, por las misericordias de Dios. Estos son los requisitos que Dios tiene para con nosotros. Entonces vamos a estudiarlo. Este es el llamado, este es nuestro primer encabezado, el gran llamado que el apóstol nos hace, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Esta es una traducción muy interesante, que presentemos nuestros cuerpos. De forma literal, el griego sí tiene este sentido, que presentemos nuestro cuerpo y que estemos allí a un lado como un siervo, estemos enfrente, y en esos tiempos antiguos estemos a un lado del amo, para que entonces el siervo hable corporalmente, por así decirlo, de que está completamente disponible para su amo. Y esta es la palabra que se utiliza aquí. Tú tienes que estar completamente disponible a Dios Todopoderoso. La misma palabra en el griego se utiliza en el capítulo 6. Voy a leer unas cuantas referencias para ti porque se utiliza bastante. Versículo 13, donde dice así, ni tampoco presentéis vuestros miembros, es la misma palabra griega que se traduce allá, que presentemos. Aquí se traduce igualmente en el español, al igual que se traduce en el capítulo 12, versículo 1. Entonces dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Eso es el versículo 13 del capítulo 6. Y el apóstol Pablo utiliza esta palabra muy frecuentemente. Y versículo 16 tenemos la palabra otra vez. ¿No sabéis que si os sometéis o presentáis a alguien como esclavo, se utiliza en el contexto de esclavitud o de servidumbre para obedecerle? Y en el capítulo 12 es la misma palabra que se utiliza en el contexto de sacrificios. Presentaos vosotros mismos, rendíos vosotros mismos como un sacrificio vivo a Dios. Y quiero ir un momento a otros pasajes de la Escritura, por ejemplo, Filipenses capítulo 4, versículo 18. Escucha estas palabras. El apóstol ha recibido una ofrenda, Filipenses 4, 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces la ofrenda de los filipenses al apóstol Pablo, que le ayudaron en ese tiempo vital, Pablo lo consideraba como su sacrificio. Es ese sentido en el que ellos lo dieron, ¿sí? Le dieron al apóstol, pero más que eso, le ofrecieron algo a Dios. Y así es como ellos pensaban. Cuando ellos estaban reuniendo la ofrenda y se la enviaron, esto es lo que ellos tenían en mente. Esta es nuestra obligación, este es nuestro deber, este es nuestro sacrificio para con Dios. Estamos presentando esto a Él y se lo enviamos al apóstol Pablo. Y podemos decir lo mismo en Hebreos capítulo 13, versículo 15, donde dice así. Esta es una ofrenda triple, por cierto, versículo 15 de Hebreos 13. Hebreos 13, 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, adoración pública y privada. Este es el fruto de nuestros labios, el dar gracias a su nombre. Y después seguimos y vemos que hay una segunda parte en esta ofrenda. 16. Y de hacer bien y de la ayuda, es decir, compartir. El compartir la verdad, el comunicar, por ejemplo, la verdad, el evangelio, al testificar también nuestras cosas, cuando podemos ayudar a otros, el hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis y escuchen, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. También esta es una ofrenda, un sacrificio, el compartir y el hacer cosas que están bien, hacer bien. Dios se agrada de esto. Y en el versículo 19, bueno, más bien. Versículo 21 mejor. Os haga aptos o perfectos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, el al cual sea la gloria por los siglos. Esta es la tercera parte de la ofrenda. Todavía se está utilizando el lenguaje de la ofrenda, algo que es agradable ante los ojos de Dios. Comenzó como una ofrenda que es agradable. Este lenguaje es el lenguaje de la ofrenda. Así que hay tres cosas en la ofrenda en Hebreos 13. Y este es el sacrificio de alabanza, el hacer bien y compartir, y la santificación, versículo 21, que os haga perfecto en toda buena obra para hacer su obra, su voluntad. Estas cosas se tienen que hacer para agradar a Dios. Esta es una ofrenda para Dios, un olor fragante para Dios. Y todas estas cosas utilizan el vocabulario de una ofrenda. Es muy común que el apóstol Pablo haga esto. Tengo un himno para ustedes. Vamos a parafrasearlo. Se puede expresar muy bien con Charles Wesley en este himno: Padre, Hijo y Espíritu Santo, si un gusano como yo es hecho vivir para tu gloria, entonces santifica todas mis acciones y mis palabras y pensamientos. Recibe, Señor, llámame para tu servicio, Señor. Todo lo que tengo y todo lo que soy es para ti. Aquí está el lenguaje de la ofrenda. Toma mi alma, toma las capacidades de mi cuerpo, mi mente y mi voluntad, todos mis bienes y todas mis horas de mi vida, todo lo que conozco y lo que siento, todo lo que pienso, lo hablaré y lo haré para ti. Toma mi corazón y renuévalo. Charles Wesley le atinó, por así decirlo, lo dijo correctamente, utilizó este lenguaje de una ofrenda y lo encontramos en estos versículos. De vuelta a Romanos 12, versículo 1. Vamos a pasar unos cuantos momentos en lo que no queremos decir cuando hablamos de sacrificio, lo que el apóstol no quiere decir cuando habla de sacrificio. Y escuché, y he escuchado y leído a través de los años algunos intentos para definir lo que es un sacrificio en la vida cristiana. Y me parece que estas cosas son simplemente cosas místicas y románticas, a pesar de que tal vez esto venía de gente ferviente, buenos predicadores tal vez, gente sana. Y en lo que respecta a la definición del sacrificio, parece que nos enfocamos a un romanticismo místico y se utilizan diferentes frases. El sacrificio significa que su voluntad es la que yo voy a hacer y renuncio a mi voluntad y no nos explican qué significa exactamente eso, qué se supone que tengo que hacer, dónde comienza, dónde termina este concepto. Y se hacen muchos comentarios donde dicen, ah, simplemente rindes todo a Dios, todo. Ya no eres tuyo y no hay detalles, ningún detalle más. Y después entonces la voluntad de Dios se hará en tu vida. Y esto es muy extraño, es misterioso. Y yo no voy a hablarte así. Creo que más bien tenemos que ser precisos y prácticos con estas cosas. Y hay bastantes cosas que no rendimos. Por ejemplo, no rendimos la responsabilidad por nuestras acciones a Dios. Ah, lo rindo todo al Señor, se lo entrego a Él. No me voy a preocupar por nada. No me voy a preocupar por estas cosas. No voy a planear. No voy a planear mi futuro ni lo que tengo que hacer, sino que estoy entregándolo todo al Señor. No, no es así. Porque incluso se nos da responsabilidad y capacidad de planear y acomodar cosas. Y estas capacidades que Dios nos da tienen que ser utilizadas. Así que yo no voy a darte ninguna definición de un sacrificio o de algo que se rinda y una definición que sea vaga e irresponsable. Y romántica e incluso mística. Eso no es lo que vemos aquí. Eso no es lo que significa una entrega total. Y claro, le entrego al Señor mis planes en el sentido de que voy a definirlo más cuidadosamente en un momento. Voy a pensar al respecto de Él y voy a intentar que el Señor sea mi gran prioridad, pero voy a entregarle me voy a entregar a Él, voy a entregar mi egoísmo a Él. Más bien voy a pensar en lo que a Él le gusta que yo haga. Voy a entregarle a Él mi búsqueda propia de las cosas y voy a preguntarle cómo tengo que hacer las cosas que le agrade. Pero no es una cosa vana. Y otra cosa que no es el sacrificio, y claro, que en ninguna forma lo podemos comparar con el sacrificio de Cristo y con su muerte redentora, que es eficaz para limpiarnos de nuestro pecado y es poderosa para renovar una vida. Y esto no se compara con el sacrificio de que nosotros hacemos de nuestra vida. Como ustedes saben, Él vino a este mundo y entregó su vida, entregó su cuerpo y alma en el madero, de modo que Dios el Padre pudiera derramar sobre Él todo el peso del castigo y las consecuencias del pecado que tenía que haber tomado su pueblo. Y Cristo pagó todo esto representándonos a nosotros y entonces compró nuestra salvación. Él murió por su pueblo. Él murió una redención literal. Él pagó todo, Él tomó cada castigo, cada parte del castigo que tendríamos que haber tomado por toda la eternidad. Y qué muerte tan poderosa, porque Él pagó por el pecado. Y ahora estamos libres y estamos perdonados por Dios. Eso fue eficaz. Y nuestro sacrificio no es así. No logra nada. No logra ninguna parte de la salvación en absoluto. Dependemos de Cristo. Entonces no es como la muerte redentora de Cristo en absoluto. Y aún así es una ofrenda de gratitud. Se hace por la deuda que tenemos para con Él y continuamos dependiendo por completo de Él. Y aún así se nos llama a entregar nuestra vida y pensamientos a Él. Entonces, ¿qué es lo que sí es el sacrificio de nuestra vida a Él? Bueno, pues entrego a Él mi mente. Y te voy a preguntar, ¿pensamos nosotros así? Frecuentemente no es así. Mi mente, mis pensamientos, mis capacidades de raciocinio, mis pensamientos, mis planes, mis deseos, mis gustos. Y yo no sugiero que pensemos todo el día respecto de Dios, pero por ejemplo, cuando tú estás soñando despierto, no tengo yo tiempo de soñar despierto, pastor. Estoy 100% ocupado. Bueno, yo no creo que estás completamente ocupado 100% durante el día. Y cuando tú hagas algo que puedes hacer sin tu mente, estás soñando despierto al respecto de algo. ¿Y qué ocupa tu mente? Y hay personas que me dicen, mi mente va por todas partes, me imagino todo tipo de cosas y voy por todas partes. Y yo creo que son cosas limpias, pero imagino esto e imagino aquello y pienso al respecto de esto y recuerdo viejos amigos y recuerdo que fui aquí y allá. Y sí, estoy seguro que todo eso está bien, es digno. Pero alguna vez te detienes y dices, tal vez, como tengo estos cuantos momentos y puedo meditar respecto de algo, tal vez no tendría que estar pensando respecto de algo del Señor también. No exclusivamente, ok, pero ¿acaso he planeado mi clase de la escuela dominical? ¿He pensado al respecto de mis vecinos que no son salvos? ¿Y estoy pensando a quién puedo llamar para ayudarle y a quién le puedo dar literatura? ¿Cómo le puedo ayudar a alguien con su carácter? ¿O tal vez estoy pensando al respecto de algún colega del trabajo buscando oportunidades y me sorprendo cuando viene cómo voy a planear una campaña para presentar a Cristo? Hay todo tipo de cosas que pensar. Por ejemplo, los niños también y otras personas en tu familia. Tienes que pensar en ellos y sus necesidades y tienes que orar por este y por aquel y por aquel otro. No tienes que dejar que tu mente al 100% se enfoque en todo tipo de cosas triviales y secundarias, porque tu mente es del Señor. El Señor me ha dado una capacidad de razón, de raciocinio y lo ha purificado. Entonces tengo que usarlo para Él mucho más de lo que lo hago hoy en día. Y tengo que hacer una ofrenda consciente de esto a Él. Tal vez esto es parte de mi oración de la mañana. Señor, ayúdame a rendir mi mente a ti cuando la oportunidad venga. Y ayúdame a pensar mucho más de una forma útil. Esto es lo que significa el que nuestra ofrenda sea, el que nuestra vida sea una ofrenda al Señor, esta capacidad vital. Y tú tienes fortaleza, capacidad en tu mente. Algunas personas son muy buenas para ver las necesidades de otros y todo el mundo tendría que ser así, pero algunas personas tienen ese don. Alguien tiene una memoria muy buena, cualquier cosa que sea, tú probablemente tienes alguna capacidad, algún don que Dios te dio, algún énfasis en tu mente que tendrías que darle al Señor y utilizarla por Él. Estoy intentando ser práctico, queridos amigos. Y después tu corazón, otra área de tu ser, tu amor, tu afecto. ¿Estás asegurándote de que cada día tu amor principal sea para Dios? Nunca olvides de alabarle y adorarle de todo lo que Él ha hecho y de toda respuesta a tus oraciones y medita. Y tienes que determinar a darle algún tiempo durante el día a Dios y a meditar y a reflexionar y a pensar al respecto de Dios. Dale a Él tu corazón, tu afecto, tu amor, tus gustos. Estoy viendo algo, tienes que pensar a ti tú mismo o tú misma. Estoy viendo algo que es digno en la televisión, pero lo hago demasiado frecuentemente. Estoy dando mi afecto al mundo. Tal vez no sea algo sucio o irrazonable. Tal vez no esté sucio con pecado, pero tal vez lo haces en demasía. Y más bien tendría que dar más de mi afecto a Dios. Y si no, vamos a tener como callos y vamos a estar endurecidos y ya no vamos a amarle y servirle como debemos. Estamos pensando conscientemente al respecto de Dios y decimos, mi corazón, afecto y sentimientos siempre tienen que estar sintonizados, por así decirlo, para Él. Esta es parte de mi ofrenda. Y después mi voluntad, mi capacidad de determinar cosas. Aquí la fortaleza que tengo de decir no, voy a hacer esto, no aquello. Me pongo resoluto a hacer esto. Esta voluntad es entregada también como ofrenda a Dios. Hay todo tipo de cosas que yo no quiero y no debo hacer. Tal vez tú te dices a ti mismo, no comeré esto o no haré aquello y sí haré esto e insistiré en aquello. Hay todo tipo de cosas que queremos y no queremos y nuestra capacidad de determinación está operativa, funcionando. Y te pregunto, ¿la ofreces al Señor? Tenemos que determinarnos a cumplir mis planes. Así que no importa lo que pase, incluso si significa que tengo que que no visitar a un amigo, voy a asegurarme que hago mis devociones y me voy a asegurar que incluyo durante el día cosas para Dios, ya sea testificar o cosas que debo de hacer para poder hacer de forma concienzuda. Queridos amigos, este es el concepto de que ofrezcamos todas nuestras partes corporales y pasiones y capacidades a Dios. Piensa respecto de la mente, corazón y la voluntad. De forma consciente, ¿las ofrezco a Dios? ¿Sí o no? Eso es lo que el apóstol está diciéndonos aquí. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, tienes tanta deuda para con Dios por todo lo que Él ha hecho por ti, que presentéis, rindáis, entreguéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, en todo momento, cada día, todos los días. Hay que tener cuidado que dediquemos estas cosas a Dios. Aquí tenemos unas cuantas advertencias en el pasaje. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo, puro, agradable, aceptable, cosas que Dios quiera, cosas que agradan a Dios, cosas que son agradables a Dios, aceptables a Dios. No le des a Dios tu vida como en un préstamo, una especie de préstamo. ¿Tú has hecho eso? Cuando yo era joven, tal vez piensas, le di mi vida. Y apresuraba yo por todas partes a hacer cosas por Dios. Y estaba dedicado a Dios. Y después me casé. Y después le quité mi vida de las manos a Dios. Me la traje de vuelta. Y ahora toda la energía la dedico en la casa y mi carrera y mi trabajo. Y es que tuve que hacerlo hasta cierto punto. Tal vez tú te quieras excusar diciendo esto. Tuve que hacer más exámenes, más entrenamiento profesional. Y las cosas se llenaron de ocupaciones, los niños nacieron, y claro que tenemos que dar mucho tiempo a la familia, claro. Entonces le quité mi vida por completo de las manos de Dios, solamente se la había prestado a Dios por un ratito, mientras que yo tenía más tiempo, mientras que era una gente libre y tenía mucho tiempo. Y después, de una forma u otra, me la traje para mí, se la quité de las manos y la traje para mí otra vez. Y entonces esa entrega ya no pasa más. Pues eso sería un estado lamentable si estuvieras tú así. No, queridos amigos, no le prestes solamente tu vida a Dios, no. Y después la tomes de vuelta. Más bien dásela. Él te ayudará. Ya sé que la vida está llena de ocupaciones, hay muchas responsabilidades, mucho tipo de cosas que hay que hacer. Todos estamos detrás de las cosas que queremos hacer, nuestras responsabilidades y obligaciones, pero si oramos, Él nos capacitará para que podamos hacer este sacrificio de mente, corazón y voluntad, y esto sea dedicado por completo a Él, nuestros pensamientos, nuestro amor y nuestra determinación y resolución. Esto es vital. No le des a Dios solamente algo de poca calidad. Voy a ilustrarlo de forma pastoral. 40 años atrás, participé en un grupo de pastores. Yo era el más joven de aquel entonces en ese grupo. Había hombres muy mayores allí y se estaba organizando una conferencia. Tuvimos una reunión, 6 o 7 hombres estuvieron allí, esos hombres eran hombres famosos y nos reunimos y en esta conferencia se planeó, en media hora se planeó esta conferencia, creo yo, y ya, todo listo, considerado, establecido y firmado. Y yo me sentía muy mal al respecto de eso después de eso. ¿Cómo pudo pasar eso? Porque no era solamente porque hubiera poco tiempo, sino que no se quiso meditar las cosas bien. La primera idea, todo se aprobó. Tenemos a este ponente, aquel otro ponente, todo se decidió rapidísimamente. No había tiempo para meditarlo y cambiar de opinión, no hubo tiempo para reflexionar. No hubo tiempo para criticar nuestras ideas. Ah, todos somos gente inadecuada. Y las primeras ideas que tenemos casi nunca son las mejores. Solamente muy de vez en cuando es así, pero no frecuentemente. Y necesitamos tiempo para reflexionar y criticarnos solos en el tiempo en el servicio del Señor. Y tal vez tendríamos que decir, voy a hacer eso, no, eso trae muchos problemas. Más bien podemos mejorar esto y coordinar mejor aquello y programar las cosas de forma más fructífera y que mejor honre al Señor. Hay mucho pensamiento y razonamiento que se tiene que invertir en planear. Las personas siempre necesitan meditar las cosas bien. Nunca confíes en tu primer instinto. No, siéntate, medítalo mucho más. Porque la ofrenda tiene que tener calidad para Dios. Tiene que ser digna de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y esto lo he visto muy frecuentemente. Y yo me acuerdo que fui ayudado por un hermano muy ferviente hace muchísimos años para poder hacer un programa para las clases del seminario. Y yo estaba maravillado qué tan rápido se hizo. 10 minutos y ya estaba el programa de todo el año del seminario. Y yo dije, yo no puedo hacer una cosa así. Él tenía mucho más capacidad que yo, estoy seguro. Pero yo no podría hacer una cosa así, porque habría que reflexionar y encontrar las faltas de lo que estamos planeando y decir, ¿de verdad esto es lo mejor? Esto es lo mejor desde el punto de vista de los estudiantes. Y es que en todo lo que hagamos tenemos que meditar las cosas bien. No confíes en ti mismo, no te apresures. Cuando estamos obrando por el Señor, esta es una ofrenda. En los tiempos de antaño se tenía que tener un cordero perfecto, cualquier animal que fuera, las cosas tenían que ser perfectas. Todo eso era parte de la ley de la ofrenda. Y entonces tengo que darle lo mejor a Dios, no debo confiar en mí. Tengo que meditar, tengo que reflexionar, no tengo que apresurarme demasiado. Sino que tengo que venir humildemente y orar por ayuda en todo lo que haga. Y esta es una ofrenda para el Señor. Verdaderamente esto es digno, es correcto, es lo mejor. No hay que darle nada de poca calidad al Señor. Y la ofrenda no es para comprar algo. Y esto está adentrándose en los círculos cristianos a través del movimiento del Evangelio de la Prosperidad. Dale a Dios y Él te devolverá algo. Y eso muchas veces puede adentrarse en círculos mejores. Si yo verdaderamente me esfuerzo más en la escuela dominical, Dios me bendecirá. No necesariamente, nuestra ofrenda no es un soborno. Si tú haces un trabajo maravillosísimo en tu escuela dominical, Dios tal vez te envíe una prueba. Porque Él bendecirá a estos niños y Él no quiere que tú te enorgullezcas de lo que estás haciendo. Y entonces tal vez una tribulación, una dificultad, acompañará tu diligencia mayor. Para tu sorpresa, pero esa es la sabiduría de Dios. Nunca te olvides que cuando Pablo tuvo el gran privilegio de tener una inmensa revelación, a él se le dio un terrible espino en la carne para que lo acompañase, para que fuese humilde y para que sus pies estuvieran en el suelo. Entonces la gente de la prosperidad, el evangelio de la prosperidad, se equivocan. No es consecuencia el uno del otro. Yo hago esto y Dios lo hará. No tienes que desear sobornar a Dios. No quieres o no debes querer tener recompensa de Dios. Lo que tú haces es de ofrenda a Dios. No podemos forzar a Dios a nada. Y mira el versículo 8 en este pasaje. El que exhorta, en la exhortación, que lo haga con simplicidad. No hay ninguna condición. Hay que hacerlo conspicuamente. Hay que hacerlo sin que nadie lo sepa, sin que tengamos que buscar adoración o alabanza de los hombres, más bien, que nos alaben. Y yo creo que yo ya les dije esto antes, pero yo me acuerdo en una conferencia cristiana de hace muchísimos años que había una ofrenda que se iba a hacer. Una persona bien conocida en el mundo cristiano iba a hacer una gran ofrenda de mucho dinero a una caridad siempre que se hiciera esta ofrenda en la plataforma, en el estrado. Y si no se recibía por la persona principal allí, pues él no lo iba a dar. Sorprendente. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que lo hagamos con simplicidad, con liberalidad, sin que haya ninguna condición. Todo lo que hacemos por el Señor, no lo hacemos para que alguien nos note, no lo hacemos para que alguien nos apruebe, no lo hacemos para tener reputación. Y suficiente con estas cosas negativas, amados amigos. Estas son las advertencias y nuestro tiempo está avanzando. Tengo un par de cosas más que quiero decir. La noción de una ofrenda. ¿Por qué Dios nos ha dado esto? Mira el Antiguo Testamento, ahí están las ofrendas. Y ahora eres salvo tan solo por la gracia, así como ellos eran salvos, y tienes que dar una ofrenda. ¿Por qué este modelo? ¿Por qué? esta construcción o esta noción. ¿De qué forma esto me ayudará? Pues voy a decirles diferentes cosas. Y estas se traslapan hasta cierto punto, pero aquí están. Obviamente, para profundizar nuestra dedicación, tengo que darle todo lo que le doy a Dios con conciencia, concienzudamente, cuidadosamente. Esto me ayuda, creo yo, si yo lo veo como mi ofrenda a Dios. Esto no me gana nada, soy salvo por la gracia tan solo, pero mi servicio y todo lo que yo pienso tiene que ser una ofrenda para Dios. Esto me rectifica, me hace tener más cuidado este concepto, me hace tener mayor conciencia de las cosas y me doy cuenta que este es un deber solemne. Así como la ofrenda del Antiguo Testamento es un deber solemne. Es un gran privilegio y es un deber. Esto me capacita para ver que es para el Señor. Si esta es mi ofrenda, es para Él. Más vale que sea hecha de forma concienzuda y que sea acompañada de mucha oración y lo haga con cuidado porque es para el Señor. La noción de una ofrenda, desde luego que me ayuda a ver esto. Esto me ayuda a entender que este es mi deber perpetuo. Así como la ofrenda era hecha de forma constante en aquel entonces, de forma anual y después entre medio de esos tiempos, queridos amigos, debo ser una ofrenda. Si yo puedo meditarlo, tengo que ofrecerme todos los días a Dios. Mi vida tiene que ser una ofrenda diaria a Dios, limpio, arrepintiéndome de mi pecado, todo dado libremente a Dios. Esto me ayuda a ver esto. Me ayuda a ver que es parte de mi voto. Cuando vine a Cristo, el Espíritu Santo puso en mi corazón un gran voto, una gran promesa. Me entrego a ti, me doy por completo a ti. Y la ofrenda, de forma consciente de mi vida, esto renueva el voto que hice a Dios. Esto hace que sea, que cumpla mi voto, mi promesa a Dios y me entregue a Él. Esto me fortalece en las tribulaciones. Si vivir así, anteponiendo al Señor, diciendo, yo no voy a comprar esto, es demasiado caro para mí. Esto me va a ayudar perfectamente bien, tiene la calidad necesaria, va a durar lo necesario, y eso de allá simplemente es orgullo. Eso de allá no lo necesito, es para jactancia, yo soy mayordomo del Señor, yo no puedo gastarme ese dinero. ¿Ok? Entonces, dejo a un lado ciertas cosas, así es como tenemos que pensar. Me limito a mí mismo, vivo de forma razonable y cuidadosa y me niego a mí mismo. Y algunas veces, bueno, pues siento que esto es injusto. A veces me voy a sentir inferior tal vez, así. Pero la ofrenda, porque es una ofrenda a Dios, esto me capacita para poder vencer esos pensamientos indignos porque es algo para Él. Y si significa que no tienes suficiente tiempo para hacer las cosas que tendrías que hacer tal vez, y si significa que estás bien presionado y estás cansado y hay todo tipo de problemas que están allí con los cuales no puedes lidiar y estás apresurado y quieres hacer esto y aquello por Dios, entonces piensa así, pero esto es parte de mi ofrenda para Dios. Él lo entiende. Él me apoyará. Él me ayudará. No es solamente tu idea tonta que tú te has esforzado demasiado y que estás dedicando tu ofrenda al Señor. Esta noción es lo que Dios requiere de nosotros. Entonces Él te acompañará. No es una tontería. Él te sostendrá. Él te ayudará. Todo tipo de cosas vienen de esta noción, muchas ideas. ¿Y qué incluye la ofrenda? Ya dije antes, la mente, el corazón y la voluntad. Lo voy a explicar de forma diferente a medida que hacemos un resumen. La ofrenda es mi alabanza y devoción a Dios. Debo dar gracias a Dios. Debo esforzarme por llegar al culto antes de que comience el culto de la mañana, a la iglesia, estar allí, porque mi adoración de alabanza empieza con el himno número uno. De hecho, empieza desde antes del himno número uno. Debo esforzarme por ofrecer una ofrenda completa al Señor. Debo estar a tiempo en la iglesia para preparar mi corazón y alabar su santo nombre. Les aliento a esto, amados amigos. Mi alabanza y mi devoción para Dios. Mi devoción personal, privada, no la puedo dejar a un lado. Tenemos que pensar esto. No puedo dejar que no tenga tiempo de devociones en la mañana y en la tarde es una ofrenda al Señor. Mi tiempo personal, privado de lectura de la palabra, de alabar su santo nombre, de traer mis necesidades delante de Él, de practicar mi ministerio de intercesión y orar por otros que tendría que tener en mi corazón. Esto es una ofrenda. Esto no puede ser dejado a un lado. Y después aprender de Dios. ¿Qué estoy aprendiendo de Dios? ¿Qué estoy leyendo de Dios? Toda la vida debo aprender de Dios. El proceso de aprendizaje es parte de mi ofrenda. Mi santificación y obediencia, lo vimos aquí en Romanos 6, en Hebreos 13. Todo esto es parte de la ofrenda. Estoy luchando con mi pecado. Estoy examinando mi corazón este día, arrepintiéndome de mi pecado. Estoy determinándome a orar y derrotar mi pecado hoy en el futuro. Mis habilidades, si es que yo tengo alguna. En el servicio del Señor, claro está, ¿están siendo ofrecidas a Dios o están siendo concentradas en mi vida de trabajo? Ayudo a las personas, esto es parte de mi ofrenda a Él, el hacer estas cosas, el ayudar a otros cristianos, el ayudar a los perdidos, en la forma en la que pueda hacerlo, la mayordomía, ya lo mencioné brevemente, es obvio a ti, la mayordomía de todo lo que tenga es parte de esta ofrenda. Incluso mi tiempo de ocio, mis actividades de ocio, esto también pueden ser parte de la ofrenda. Estoy haciendo demasiadas actividades de ocio, la ofrenda de tu vida a Dios. Queridos amigos, estoy intentando explicárselos de forma práctica. Entonces, a partir de esto obtenemos humildad y felicidad y certeza de salvación y somos instrumentos en las manos de Dios. A partir de esto fluye tantas cosas, tanta bendición y comunión con Dios. El alto cielo, dice Philip Doddridge, alto cielo que escuchó ese voto solemne, el voto es renovado, diariamente Dios escuchará de mis labios, de modo que mis días sean devotos a Dios y yo sea bendecido por mi Señor. Haz que la ofrenda, querido amigo, sea renovada. Renueva tu ofrenda a Dios diariamente si puedes. Y mantén este modelo en tu mente porque es de inmensa ayuda para poder vivir la vida cristiana.